cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Habaneros alertan sobre el deterioro de las viviendas tras derrumbe en edificio multifamiliar que dejó al menos 2 muertos. En medio de apagones, cubanos se preguntan a dónde va a parar el petróleo que Venezuela envía a la isla. Revocan régimen de menor severidad al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Fiscalía de Colombia pide al Congreso investigar financiación de la campaña electoral del presidente Petro. Y condenada en rebeldía periodista rusa que protestó contra la guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 4 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de este noticiero está a cargo de Elena Rodríguez y somos sus voces y voz informativa, Alfredo Jacomino. Tres y un minuto de la tarde, comenzamos con noticias de Cuba. Al menos 2 personas murieron en un derrumbe en un edificio multifamiliar de La Habana Vieja. Las autoridades identificaron a los fallecidos como el bombero Luis Alejandro Llerena, de 23 años, y la rescatista Joandra Suárez, de 40 años. Entre tanto, residentes en esa zona de la capital cubana alertan sobre el deterioro de las edificaciones. Ivette Pacheco recogió varios testimonios.
Continúan las labores y la presencia de las autoridades en Lamparilla, entre Villegas y Aguacate, en La Habana Vieja, donde en la noche del martes se derrumbó un edificio multifamiliar, el número 388, según ha informado la prensa oficial. Un vecino que prefirió no decir su nombre a Martí Noticias asegura que había alertado varias veces sobre el deterioro del inmueble.
Evidente que se iba a caer. Soy el que alerté a todo el mundo hace 5 meses que eso se estaba derrumbando, que salieran.
Conversamos también con Carolina, una venezolana que se encuentra alquilada en un edificio frente al lugar del derrumbe.
Sí, le están tumbando las barandas para poder limpiar los escombros.
Sobre el momento en que ocurrió el derrumbe, nos comentó.
Eso fue bien impresionante, de verdad. Eran las 11:20 de la noche y sentimos como una puerta se hubiera cerrado, pero cuando salimos al balcón se había desplomado una parte del balcón. Vino otra vuelta y se desplomó parte del techo. Fueron 4 etapas.
Según el portal El Ciudadano de La Habana Vieja, en la edificación residían 13 núcleos familiares y 54 personas, las que fueron socorridas de inmediato y se les brindó protección y asistencia. Pedro Oscar Godínez, un residente en La Habana Vieja, nos habló del marcado deterioro de las edificaciones, algo que preocupa a las personas que, como él, residen en ese municipio.
En muchas viviendas en mal estado. El edificio donde yo vivo está declarado en estado potencial de derrumbe. O sea, es una construcción del año 1890 y yo me he pasado más de 20 años de mi vida haciendo gestiones para que lo reparen y nunca lo han reparado.
Hace solo 6 días, la prensa cubana informaba de un derrumbe parcial en la calle Maloja número 565 entre Oquendo y Marqués González en el municipio Centro Habana, donde se lamentaba la muerte de un ciudadano. Una semana antes, el 20 de septiembre, se daba a conocer otro derrumbe. En esta oportunidad, una vivienda en la calle Compostela número 913 entre Velasco y Desamparado en La Habana Vieja, donde una persona identificada como Jorge Luis Jorrín Guides, de 54 años, perdió la vida. En la página de Facebook del gobierno de La Habana, una usuaria escribía este miércoles: el único responsable a todos los muertos por derrumbes es nuestro Estado cubano, que se hacen hoteles y más hoteles y no se ocupan de la población que está en peligro. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades cubanas culpan a la escasez de combustible por los prolongados apagones. Sin embargo, las entregas de petróleo y gasolina de Venezuela a Cuba aumentaron el pasado mes. José Luis Ramos preparó la nota.
¿Por qué no hay petróleo?
El pueblo se pregunta. Mientras los apagones son diarios y prolongados, expresó la periodista Miriam Leiva.
Aquí la falta de claridad, lo que se llama hoy día transparencia, es absoluta, total. ¿Qué podemos pensar? Bueno, quizás el petróleo ese que está aquí, sencillamente lo están tratando de estirar para un periodo mínimo de consumo, digamos, y hasta que ellos puedan adquirir más, comprar más.
La crisis de energía por déficit de petróleo se refleja en cortes en el suministro eléctrico de más de 10 horas diarias en la mayoría del país. Venezuela aumentó las exportaciones a su principal aliado político, Cuba, a unos 86.000 barriles en diarios de crudo y sus derivados, desde 65.000 barriles en diarios en agosto, según reportó la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, el gobierno cubano anunció recientemente un incremento de apagones por déficit de combustible. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó.
La cifra supera ampliamente los 65.000 barriles de petróleo diario que recibió Cuba de ese país en agosto pasado y duplica a la cantidad que se recibió en enero de este año. En camino hacia la isla hay dos cargamentos todavía de PDVSA en los tanqueros Sandino y Petillo que zarparon desde Venezuela a finales de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el combustible? ¿Qué están haciendo las autoridades cubanas con todos esos barriles de petróleo y otros tipos de combustible que están llegando a la isla? Solo nos queda especular porque transparencia informativa no hay. Entre las especulaciones está el hecho de que lo están revendiendo en el mercado internacional.
Realmente están acabando con Cuba, no hay ninguna solución, siguen ahí aferrados al poder. ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo se va a resolver esta situación?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación en el servicio nacional de 490 megavatios en la hora de mayor demanda. Según la empresa estatal, la máxima afectación el martes fue de 360 megavatios y ocurrió a las 8:20 de la noche. Hoy se prevé que el déficit energético continúe por el resto del día. Las viejas centrales termoeléctricas de Cuba sufren constantes averías por falta de piezas y mantenimientos necesarios, lo que resulta en salidas imprevistas del Servicio Eléctrico Nacional. Y el periodista encarcelado Yuri Valle Roca fue devuelto a la prisión combinado del Este en La Habana luego de que se negara a saludar militarmente a un alto oficial penitenciario. La esposa del preso político, Eralidis Frometa, hizo la denuncia citando a otro reo que la llamó por teléfono para ponerla al tanto de lo ocurrido.
Fue golpeado brutalmente por el segundo jefe de la prisión de máxima seguridad combinado del Este. Este esbirro se llama Irán, con grado de teniente coronel. Pretendía que Yuri se le parara en firme. Al Yuri negarse, lo mandó a esposar y lo golpeó junto con otro de sus sicarios. Otra vez está dentro del penal. Él siempre estuvo en el combinado, lo que estaba de la parte afuera en el campamento, y ahora lo revocaron para adentro. Y él dio mi teléfono para que me avisaran lo que estaba sucediendo con él. Algunos de los reos, pero lo que me llama la atención es que, según me dijo, este reo es que lo tenían en el edificio 1, de las personas que están esperando una sanción. No sé si el régimen pretenderá imputarle otra causa. Yuri está en un estado de salud no favorable, por lo que voy a seguir denunciando que yo temo por su vida, por su integridad física. Él está muy delgado.
Valle Roca, quien fue detenido en junio de 2021 y posteriormente condenado a 5 años de prisión, había transitado ya a un régimen de menor rigor y había sido ubicado en el centro correccional conocido como Punto Cero, aledaño al combinado del Este de La Habana. Recientemente obtuvo su primer permiso para disfrutar una breve estancia en su casa junto a su familia. Entre tanto, el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer cumple este miércoles 3 meses incomunicado, denunció Amnistía Internacional en la plataforma social X. El líder de la UNPACU, detenido durante las protestas del 11J en Santiago de Cuba, está recluido en la prisión de Mar Verde y es un preso de conciencia, subrayó Amnistía. hay que exigir a Miguel Díaz-Canel la libertad inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer, subrayó Amnistía Internacional en un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión. Y la Secretaría de la Mujer del Partido Demócrata Cristiano de Cuba lamentó la muerte de 10 migrantes cubanas en un accidente en México y consideró que hechos como este son una responsabilidad directa del gobierno cubano. Así lo expresó Elena Larrinaga, presidenta de la organización que tiene su sede en Madrid.
Lo ocurrido en México es un drama ya anunciado, porque ya pasó anteriormente un accidente hace apenas 2 semanas en que resultaron heridos 22 cubanos. Nosotros lo que hemos querido dejar claro es que estos hechos son una responsabilidad directa del gobierno cubano. ¿Cómo puede hablar de vías seguras un gobierno cuando él mismo acordó anteriormente con Ortega el corredor migratorio por Nicaragua, ¿no?, incitando al éxodo de cubanos hacia Estados Unidos? Nosotros queremos denunciar la hipocresía y la falta de autocrítica del gobierno del presidente Díaz-Canel, que no se hace responsable de las cosas que pasan tan graves. Y lo que es muy deprimente es pensar que las mujeres cubanas prefieren huir de su país aún con riesgo de la vida de sus familiares y de ellas mismas. Porque ¿cuál es la otra solución? Vivir en un país donde sus hijos, pues al final, probablemente acabarán muriéndose de hambre.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que ha alertado sobre la responsabilidad de Estados Unidos con la emigración irregular de cubanos que llegan o se proponen llegar a sus fronteras. La declaración de La Habana señala que el embargo estadounidense provoca limitaciones extraordinarias a la economía cubana y al nivel de vida de la población, lo que estimula el potencial migratorio. Estados Unidos insiste en desalentar la migración ilegal, en advertir sobre los peligros de las travesías terrestres y marítimas y en urgir a los migrantes a utilizar las vías legales y seguras. 3:11 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La actividad legislativa en la Cámara de Representantes ha quedado paralizada tras la destitución de su presidente en un hecho histórico. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Sucedió lo inevitable y las diferencias en la bancada republicana del Congreso desembocaron en la salida forzosa del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. 8 legisladores, identificados como el ala más conservadora del Partido Republicano, lograron, con el apoyo de todos los demócratas, destituir a su líder, acusándolo de haber negociado de forma paralela y encubierta con el presidente Joe Biden, un compromiso que consideraron una traición injustificable y que se tradujo en la aprobación de una resolución continua para evitar el cierre del gobierno. Sin embargo, el ahora expresidente de la Cámara Baja aseguró no arrepentirse de sus decisiones y defendió su modo de hacer política.
Doing the right thing isn't always easy.
Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es necesario. No me arrepiento de haber escogido el gobierno en lugar del agravio. Es mi responsabilidad, es mi trabajo. No me arrepiento de negociar. Nuestro gobierno está diseñado para encontrar compromisos. No me arrepiento de mis esfuerzos por formar coaliciones y encontrar soluciones. Me criaron para resolver problemas, no para crearlos.
De este modo, se anticipa que continuarán los desacuerdos entre republicanos y demócratas, pero sobre todo dentro del Partido Republicano. Mientras tanto, esta situación retrasa todas las tareas pendientes del Congreso, siendo la más urgente la de aprobar las leyes presupuestarias necesarias para financiar el gobierno durante el año fiscal que comenzó el 1 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo el martes que viajará a América Latina para tratar de convencer a la gente de no pedir asilo en su ciudad, mientras lucha para manejar la afluencia masiva de migrantes que han desbordado su sistema de albergues y han agotado sus recursos financieros. El alcalde demócrata tiene previsto visitar México, Ecuador y Colombia durante una gira de 4 días esta semana. Nueva York ha acogido a cerca de 120.000 migrantes en el último año y cientos siguen llegando a diario con necesidad de un lugar para quedarse y de trabajo. Estados Unidos sancionó el martes a una red china por suministrar sustancias a narcotraficantes. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Los departamentos de justicia y tesoro de Estados Unidos anunciaron el martes sanciones contra empresas y directivos chinos acusados de producir y comercializar fentanilo y otros opioides sintéticos, con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Hoy el Tesoro está imponiendo sanciones contra 28 individuos y entidades involucrados en narcotráfico ilegal. Con efecto inmediato, estos individuos y entidades localizadas en la República Popular de China y Canadá no pueden usar el sistema financiero estadounidense y los ciudadanos estadounidenses no pueden hacer negocios con ellos. Estados Unidos sostiene que su objetivo es romper todos los eslabones de la cadena mundial del fentanilo y ha pedido una mayor colaboración de China. Sabemos que la cadena de suministro global del fentanilo que termina en la muerte de estadounidenses a menudo empieza en compañías químicas en China. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y causó decenas de miles de muertes en 2022 en Estados Unidos. La oposición republicana estadounidense acusa a México de no hacer lo suficiente contra los narcotraficantes. Funcionarios de ambos países vecinos se reunirán el jueves para evaluar formas de atender la crisis.
La empresa General Motors dijo el martes que despidió a otros 163 trabajadores en dos plantas de montaje y 18 centros de distribución de piezas en Ohio debido a la huelga en curso del sindicato United Auto Workers. El fabricante de automóviles de Detroit dijo que ha cesado por tiempo indefinido a los 163 trabajadores. En total, General Motors ha despedido a 2.100 trabajadores en cinco plantas de cuatro estados, incluso ha interrumpido la producción en su fábrica de Kansas a causa de la huelga. Son las 3:16 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La Fiscalía colombiana avanza en la investigación contra el hijo del presidente de ese país, Gustavo Petro, Nicolás Petro, por presunto enriquecimiento ilícito y pide al Congreso que indague sobre la financiación de la campaña electoral del mandatario. Desde Colombia reporta Manuel Arias Naranjo.
Luego de que se filtrara a la prensa el audio del interrogatorio de la Fiscalía a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en medio del proceso que se realiza por supuesto enriquecimiento ilícito con dinero del narcotráfico, el ente acusador pidió a la Cámara de Representantes abrir una nueva investigación al presidente Petro, quien supuestamente sabía que los recursos estaban destinados a financiar la campaña electoral. Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X, donde afirmó que en el interrogatorio a Nicolás, la Fiscalía cometió un golpe contra la Constitución, pues no tiene facultades para involucrar al presidente por ser un funcionario aforado, y luego en una intervención pública reiteró que las élites en Colombia buscan acabar con su gobierno.
Que surja una verdad enterrada por el régimen de corrupción, que tiene tanto miedo de que aparezca, que trata de cerrar brutalmente este gobierno, trata de dar el golpe contra la Constitución de Colombia.
Mientras la Fiscalía prepara la acusación, Nicolás Petro anunció que designó un equipo de defensa internacional que acudirá ante la CIDH a pedir protección, comillas, contra el abuso del poder punitivo en la clara y deliberada acción política de la Fiscalía, cierro comillas. Por su parte, la procuradora Margarita Cabello anunció que en los próximos días se realizarán nuevas audiencias en medio del proceso disciplinario que cursa contra Nicolás para recaudar información sobre su presunto incremento patrimonial.
Y estamos ya para el 17 y 18 de octubre, muy atentos a recibir unas declaraciones que nos faltan para poder tener un análisis claro del presunto incremento patrimonial injustificado.
En tanto avanzan los procesos judiciales contra Nicolás Petro, el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Wadid Mansur, anunció que se estudiará si la nueva investigación que solicitó la Fiscalía será acumulada a otros procesos que cursan contra el mandatario o se abre un nuevo radicado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Estado venezolano incumple obligaciones laborales de salud y derecho a la vida con los venezolanos, según la ONG Sin Mordaza. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
La organización no gubernamental Sin Mordaza demuestra que el régimen de Nicolás Maduro pudo haber evitado al menos 218 muertes si hubiera atendido las fallas en la salud pública y el sistema eléctrico. Así lo revela el informe anual, según explicó Isabela González, vocera de la ONG.
La muerte por fallos del equipo médico y electricidad y muertes por infarto o trauma debido a la falta de atención adecuada y la caída de ingresos del personal médico revelan la incapacidad del Estado para garantizar atención médica adecuada y protección a la salud y a la vida de la población.
En el 2022 se registraron 9.367 muertes violentas, lo que según la ONG Sin Mordaza se traduce en una tasa de 35.3 muertes por cada 100.000 habitantes. González precisó que el Estado no ha cumplido con su labor de investigar estas muertes y de impedir las ejecuciones arbitrarias.
estas tasas son preocupantes cuando se toma en cuenta que muchos de estos casos involucran a los agentes del Estado inmiscuidos en estas muertes.
Los venezolanos también deben enfrentar la imposibilidad de nutrirse. La canasta básica alimentaria de Venezuela equivale a 53 sueldos mínimos y tiene un costo de $37 mensuales. El informe señala que el régimen no ha hecho nada para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
Para el año pasado, los datos de inflación anual fueron de 305,7% de inflación con respecto a la canasta básica, que requiere que los ingresos sean 53 veces mayor al salario mínimo que perciben los venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Seguimos en Venezuela, donde el Poder Electoral dijo tener la competencia exclusiva para organizar elecciones y ratificó a la Comisión Nacional de Primaria su disposición de brindar apoyo técnico automatizado a la primaria presidencial de la oposición. El ente rector de la primaria opositora había descartado el lunes la propuesta de asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, que implicaba implementar el sistema de voto automatizado y cambiar la fecha de la elección prevista para el próximo 22 de octubre. Miles de migrantes se encuentran en las principales ciudades fronterizas de México con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Sara Pablo nos pone al tanto de esta situación.
Ciudades como Juárez, Piedras Negras y Tijuana se han visto rebasadas en servicios y albergues. A bordo de autobuses y escondidos en camiones y tráileres y hasta en las cajas de los trenes de carga, miles de migrantes han logrado llegar a la frontera común de México con Estados Unidos. Agentes migratorios de la Guardia Nacional, del Ejército, han implementado operativos para impedir los cruces y retornarlos a sus países de origen, pero la situación los supera. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la semana pasada llegaron a la frontera norte alrededor de 10.000 migrantes diarios, mientras que en los últimos tiempos por el Darién llegaron a pasar por los límites de Colombia y Panamá hasta 4.000 hacia el sur de México, y ya en la frontera de Chiapas el número aumentó a 6.000 personas. Esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, estará en México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios. Viajará también el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el fiscal general Merrick Garland y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Tratarán temas relacionados con la seguridad, como el combate al tráfico de fentanilo, así como migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
3:22 de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. Condenada en rebeldía una periodista rusa que protestó contra la guerra en Ucrania. Los detalles en este informe de Europa Press.
Un tribunal de Rusia ha condenado este miércoles en rebeldía a 8 años y medio de cárcel a la periodista Marina Obsyannikova, quien en marzo de 2022 interrumpió un programa en directo para denunciar la invasión de Ucrania por, según lo expuesto por el tribunal, difundir noticias falsas sobre las Fuerzas Armadas rusas. De esta manera, la periodista, que huyó del país, deberá cumplir su pena en una colonia correccional de régimen general, al tiempo que le han prohibido durante 4 años participar en actividades relacionadas con la administración de páginas web de redes de información y telecomunicación. Las autoridades rusas emitieron en octubre de 2022 una orden de busca y captura contra la periodista, que huyó del país cuando se encontraba bajo arresto domiciliario. Tras ello, confirmó que había escapado y sostuvo que era completamente inocente.
El líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, inició este miércoles los contactos para intentar formar gobierno después de recibir el encargo del rey Felipe VI. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Organización Mundial de la Salud está colaborando con el gobierno de Armenia para ayudar a los refugiados enfermos y heridos que han llegado desde Karabaj.
En el corto plazo, beside shelter,
a corto plazo, además de refugio, hay necesidades sanitarias.
Bueno, estamos escuchando un reportaje sobre de Radio ONU sobre que la Organización Mundial de la Salud continúa ayudando a los refugiados armenios y heridos de refugiados enfermos y heridos de Armenia. Escuchemos.
Más de 2.000 enfermeros y 2.200 médicos en el sistema sanitario y está llevando suministros al país. También preocupan las personas que no pueden abandonar la ciudad de Kakendi, conocida como Estepanak, Nasker entre los armenios en la región de Karabaj, que según el Comité Internacional de la Cruz Roja está casi vacía.
Ahora sí pasamos con nuestro colega Michel Suárez desde Madrid con la formación del nuevo gobierno en España.
Tras la investidura fallida del conservador Alberto Núñez Feijóo, ahora corresponde el turno a Pedro Sánchez. Para ser elegido presidente del gobierno, el socialista necesita una mayoría en el Congreso junto a comunistas y separatistas catalanes y vascos. Al referirse al encargo del rey, Sánchez evitó confirmar si aprobará una amnistía para los responsables del intento de golpe de Estado de 2017 en Cataluña, un tema que hoy divide fuertemente a la sociedad española.
Confío en que podamos conformar un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar para consolidar los avances sociales y civiles y para perseverar en esa línea de convivencia y de concordia en la política territorial y particularmente en Cataluña, donde se sufrió una de las principales crisis territoriales de la historia de nuestra democracia.
Mientras tanto, Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, dijo que prefiere nuevas elecciones y no lo que calificó como el gobierno de la mentira.
Que puede haber nuevas elecciones, por supuesto. ¿Quién las va a decidir? Los que deciden desde siempre, que es el independentismo catalán y muy especialmente el señor Puigdemont. Entre el gobierno de la mentira y unas elecciones, creo que es mucho más digno para esta vieja nación unas elecciones, pero eso no va a depender de lo que yo quiera.
En este escenario, el Senado español, controlado por el Partido Popular, aprobó una moción contra la posible amnistía. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde, así va el mundo. Un colectivo de abogados de Egipto denunció la detención de unas 400 personas en las protestas por la decisión del presidente Abdel Fattah al-Sisi de presentarse por tercera vez a las elecciones en diciembre próximo. El mando central del ejército de Estados Unidos informó de la transferencia a Ucrania de más de 1 millón de municiones confiscadas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En Israel, la policía detuvo a 5 judíos ortodoxos por presuntamente escupir a peregrinos cristianos en la ciudad vieja de Jerusalén en medio de un aumento de este tipo de incidentes. Los 27 países de la Unión Europea lograron un acuerdo sobre un mecanismo clave para el Pacto de Migración y Asilo, superando el último escollo para el que los gobiernos y el Parlamento Europeo reanuden las negociaciones sobre la reforma migratoria. Y en Gabón, el gobierno de transición exhortó a la población a presentar propuestas de solución a la crisis política en el marco de un proceso encaminado a un diálogo nacional tras el golpe de Estado militar de agosto pasado. 3 y 27, Tiempo de Ciencia y Tecnología dan a conocer una nueva estimación de la cantidad de cetáceos que hay en el Atlántico Norte. Ariane González tiene la información.
Más de 1.400.000 ballenas, delfines y marsopas viven en el Atlántico Europeo, aunque con evoluciones dispares, según estima un estudio a gran escala realizado por un equipo internacional de científicos llamado SCAN-4 de avistamiento de cetáceos. Los resultados de este proyecto de investigación se presentaron en la reunión del Comité Asesor del Acuerdo sobre la Conservación de Pequeños Cetáceos en el Mar Báltico, el Atlántico Noreste, el Mar de Irlanda y el Mar del Norte, y fue coordinado por la doctora Anita Gills de la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover. Para el estudio se utilizaron 8 aviones pequeños y un barco de investigación que analizó desde el sur de Noruega hasta Portugal en el verano del 2022. Este tipo de investigaciones comenzaron en 1994. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Construir casas en la luna. Años atrás sonaría disparatado propio de una película de ciencia ficción, pero con los adelantos tecnológicos de hoy ya se piensa en eso seriamente. Y es que la luna está de moda. La Agencia Espacial Estadounidense otorgó 60 millones de dólares a una empresa de tecnología de la construcción para construir una casa en la luna para el año 2040. Pero los planes están en las etapas iniciales. La empresa Icon, que tiene su sede en Austin, aquí en Estados Unidos, es la que ha recibido el contrato de la NASA con la intención de utilizar su experiencia en impresión en tercera dimensión en la Tierra para construir casas capa por capa en la Luna. Las casas supuestamente no solo serían para astronautas, sino también para civiles. Se cree que para el año 2040 los estadounidenses tendrán su primera subdivisión en el espacio. Pero no solo Estados Unidos está detrás de llegar a nuestro satélite natural y establecerse. China también apostó por ese tipo de construcciones y también la Agencia Espacial Europea.